Segunda de Timoteo capítulo 4 nos dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como todo el mundo sabe, vivimos en un mundo fantástico. Esto es el Edén. Todos piensan que vivimos en la mejor de las épocas que jamás en toda la historia de la humanidad se ha podido estar. Por supuesto, vivimos en un contexto de libertades que nos dejan boquiabiertos. Para todos los que piensan así, tenemos una muy mala noticia. Esto es lo que te han contado, pero la realidad no es esta. Es cierto que no hay persecuciones como las que asolaron los primeros siglos de la era cristiana a la Iglesia, pero es porque el método de Satanás ha cambiado. Pero seguir inoculando el veneno del mal a las conciencias y arrojarlas a los brazos de Satanás sigue siendo exactamente igual que en los primeros siglos de la época de la era cristiana. Se anula la conciencia, ya que es sometida a la moda de la época que nos ha tocado vivir. Se anula la justicia, ya que siempre se puede cambiar de opinión, como dice un querido representante político. Se promueve la destrucción del individuo, quitándole su identidad, y esto lo vemos cada vez más en los jóvenes, como para unirse a la moda, su identidad desaparece. Y se evidencia un contundente ataque contra la familia, donde si la madre se le ocurre quedarse en casa cuidando a sus hijos y educándoles en principios, se la menosprecia, ridiculiza y acaba siendo humillada por las mismas mujeres. Así que en vez de luchar contra esta ametralladora satánica en la cual estamos, para tener conciencias inútiles, pues las madres deben dejar su deber de educar a sus hijos en principios y valores, y así que la manipulación del Estado cumpla sus objetivos, un Estado que simplemente sirve a Satanás, a nadie más. Lejos quedan los principios por los que se establecieron las universidades, que fue la de profundizar en todo lo que Dios nos ha dejado en la creación. Y también lejos queda tener un espíritu crítico que le lleve al ser humano a pensar con lógica. Así que ahora en las universidades ya no se enseña a pensar con lógica, sino de acuerdo a principios ideológicos. Hemos pasado de lo lógico a lo ideológico. Pero con alguien que tiene en su mente ideología no podemos hacer nada. Porque si se cree que los elefantes vuelan, tú no podrás convencerle de lo contrario. Porque no piensa con lógica, es algo ideológico. Así hemos acabado. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy veremos dos aspectos que se derivan de este texto que hemos leído. En primer lugar, vamos a ver un mandato imperativo para los pastores. Y en segundo lugar, vamos a ver una consecuencia lógica para la Iglesia. Así que vamos a ver un mandato imperativo hacia el pastor o hacia los pastores. Todo lo que hemos dicho hasta ahora, porque estamos estudiando la doctrina de la Iglesia, es decir, cómo debe ser una Iglesia, cómo debe ser establecida, cuáles son sus principios, sus fundamentos, que es una organización y a la vez es un organismo, hay muchas cosas que tener en cuenta para que la Iglesia sea y cumpla la misión que Dios ha establecido de ser columna y baluarte de la verdad, esto dentro del contexto de que la Iglesia es la casa de Dios, no la nuestra. Por lo tanto, opinaremos en hacer lo que Dios dice para la Iglesia. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la doctrina de la Iglesia tiene su base y consecuencia en la palabra de Dios. Ella es nuestra autoridad, máxima autoridad. Por lo tanto, opinaremos en seguir lo que la palabra de Dios nos está enseñando. el medio que Dios ha provisto para que su palabra sea transmitida como un medio de gracia a su pueblo es ni más ni menos que la predicación. La predicación. Pero quien predique debe saber y debe conocer el mundo en el que vive. Porque claro, ahora imaginaos que yo me pongo a predicar sobre lo malo que eran los romanos y lo que puede pasar si llegan los romanos. Todo el mundo pensaría que estoy mal de la cabeza, porque esa no es nuestra realidad. Si esto lo hubiera predicado el primer siglo, sí, pero hoy no. Entonces tengo que conocer el mundo en el que vivo. Tengo que entrar a las entrañas del mundo en el que vivo e identificar el engaño que se produce en nuestro mundo, en nuestra época, con todo lo que el mal está desarrollando y cada vez con más sutileza para desbancar los principios que establecen las Escrituras a todos los niveles y en todas las áreas. Así que quien predica debe saber y debe conocer el mundo en el que vive. Por supuesto, debe huir del misticismo y del buenismo. Porque aquí venimos a aprender cosas prácticas que nos sirvan para la vida. Si vamos a ser místicos, pues nos vamos con Santa Teresa de Jesús y leemos sus escritos y nos metemos en un monasterio, ponemos las manos juntitas, compramos un arito, nos lo ponemos en la cabeza y ya. Ya somos santos. O si queremos ser buenistas, pues nos vamos con los progres, que son los más buenistas del mundo, o con los evangelicoides, que también tienen la categoría de buenista instaurada en su conciencia. Así que quien predique debe conocer el mundo en el que vive, debe huir del misticismo, debe huir del buenismo, debe saber conectar las realidades del mundo y del corazón humano con las Escrituras. Abrimos las Escrituras para ver qué nos enseñan y cómo eso se conecta con nuestra vida. ¿Qué tiene que decir a nuestra vida el texto que hemos leído o el que después leeremos acerca de Nabucodonosor? ¿Cómo se conecta esto con mi vida? ¿Qué es lo que me está enseñando? En este texto que hemos leído de 2 de Timoteo, Pablo está usando el modo imperativo de los distintos verbos para indicarnos que lo que está enseñando a Timoteo, y por lo tanto a todos los pastores, es un mandato. Tenemos que conocer el idioma y tenemos que conocer el lenguaje. El lenguaje está en imperativo, entonces es un mandato, lo tienes que hacer. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Es un mandato. Y dentro de este mandato, entonces encontramos esto en primer lugar. Predica la palabra. Por su raíz y su formato original está diciendo que se proclame la enseñanza bíblica de forma pública. Es decir, en el contexto en el que estamos ahora mismo, en el Día del Señor. Este mandato se enfrenta de forma contundente con lo que en nuestros días podemos escuchar en muchas iglesias donde hoy se reúnen y vamos a dar una charla motivacional para estimularnos a todos. Pero esto no es el objeto de la predicación. La predicación tiene otros objetivos, ese no. Así que este mandato se enfrenta de forma contundente con lo que en nuestros días podemos escuchar en muchas iglesias sobre charlas motivacionales. Y también que se aproveche cualquier evento, ya sea de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué os parece, queridos hermanos, si hoy domingo, en vez de que haya una predicación, invitamos a los Alcohólicos Anónimos a que nos cuenten cómo han dejado de beber? Es fantástico, es simplemente dejar de beber, pero nos lo tienen que contar. ¿O qué tal si traemos alguna ONG donde sus intrépidos misioneros y aventureros nos cuentan todas sus aventuras por el más allá, cruzando África de punta a punta, todo bien pagado, claro, y todo lo que han hecho durante toda su experiencia africana, que vengan aquí el domingo y hoy nos lo cuenten? Pero esto no se puede hacer en el Día del Señor, queridos hermanos, porque en el Día del Señor la centralidad es la palabra, no que nos cuenten cuentos, no que nos cuenten aventuras, no que nos cuenten experiencias. La centralidad es la palabra. Por muy satisfechas que salgan las personas cuando han oído lo intrépido que han sido algunos misioneros cruzando África de norte a sur, por muy atractivo que eso parezca y por muy entusiasmados que podamos salir, se está atentando contra el cuarto mandamiento. Es decir, que todo lo que se está haciendo en la adoración pública es una profanación del nombre de Dios. Saldremos muy contentos, pero hemos violado el cuarto mandamiento de arriba abajo. Así que enhorabuena a todos los que hacen este tipo de cosas. La palabra empleada en el original para predicar significa proclamar. Literalmente, pregonar. es decir, dar a conocer de forma pública un asunto oficial de gran importancia. Es como lo que había antiguamente cuando el rey sacaba un edicto, emitía un edicto. ¿Quién iba a hacer conocer a todos los pueblos de su reino el edicto? Pues había un personaje que se dedicaba a esto, el pregonero, el pregonero. ¿Y cómo describe la Escritura a aquellos que predican la palabra? ¿Qué deben ser? La Escritura dice que deben ser pregoneros de justicia. Así que aquí encaja el asunto fundamental y principal por el que la predicación debe estar completamente integrada dentro de la adoración pública. Para cumplir este propósito, Dios encarga a sus ministros esta labor bajo cuatro mandatos imperativos. Que prediques la palabra, que hemos visto en primer lugar, pero ahora dentro de predicar la palabra hay cuatro mandatos imperativos. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, el pastor debe estar disponible para predicar la palabra, le guste al que tiene delante o no le guste. Sea bien recibida o mal recibida. Le parezca bien al oyente o le parezca mal. Y esto es una responsabilidad que todo pastor tiene cuando se sube al púlpito. Sabe que algunos, gracias a Dios, ya no hay ninguno, sabe que algunos van a estar leyendo la Biblia mientras ojeando, viendo el teléfono, mientras que está predicando. Porque no quieren escuchar el sermón. La misión del pastor es predicar con precisión la palabra para identificar el engaño y proporcionar las armas necesarias a su congregación para combatir lo que desde el mundo están inoculando en las conciencias para pervertir todo nivel de justicia. Contra esto tenemos que armarnos. Y tenemos que recordar a la vez que va a encontrar el pastor numerosos obstáculos que van a generar conflictos, no solo con los de afuera, sino especialmente con los de dentro. Porque siempre hay gente que no quiere oír, no quiere oír. Algunos no querrán aceptar la implicación de la palabra en asuntos de su vida cotidiana y entonces, ¿qué harán? Pues atacarán al mensajero, atacarán al mensajero. Si tenemos el deber de luchar por la vida, la verdad y la libertad, esto tiene un alcance muy amplio y no todos estarán dispuestos a entenderlo ni a aplicarlo, por lo que aquí empiezan los conflictos. Porque la Iglesia debe defender la vida, la verdad y la libertad. Así que cuando ocurra algo que atenta contra la vida y algunos en la Iglesia digan, ¡ah! Tú no entiendes de esto, no puedes hablar. Pues entonces tenemos un problema. Gravísimo, porque el pastor sí que tiene autoridad para hablar de todo eso y de bastante más. Es como si le presentan un caso al juez. Le presentan un tema de energía eólica o de la nave espacial que subió a Marte. Y nadie puede decir, bueno, como el juez no ha estudiado ingeniería aeronáutica, no puede decir nada. Pero bueno, tú estás mal de la cabeza. Porque el juez tiene un cerebro suficientemente equipado para discernir. Y esto Dios nos lo ha dado a todos los seres humanos. Así que uno a otro, y sobre todo si está en una posición de autoridad, el que está por debajo no le puede decir, tú de esto no puedes hablar porque no has estudiado como yo. Esto sería inadmisible. Así que tenemos el deber de luchar por la vida, la verdad y la libertad. En segundo lugar, el mandato explícito también a los pastores es redarguye o convence de culpa. Todos los mandatos son en general olvidados, pero este más que ningún otro, porque no encontramos muchos predicadores que pongan en su lugar la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable. Para que les haga reflexionar sobre su situación y llevarlos a Cristo mediante el arrepentimiento, que es imprescindible para obtener el perdón de los pecados. Hay pecados muy arraigados y algunos muy bien camuflados, especialmente cuatro: el egoísmo, el orgullo, la soberbia y la incredulidad. Esos están firmemente anclados al corazón de todo ser humano. Pero cuando se dan en creyentes, esto produce un efecto completamente nefasto. Porque no solamente él está en riesgo, sino que pone en riesgo a toda la congregación con su actitud ante estos pecados. El tercero es reprende. Porque en el proceso de redarguir o de convencer de pecado, el pecador debe ser reprendido. No se debe reducir la gravedad de su pecado. No se debe pasar por alto. No se puede mirar hacia otro lado. Por lo tanto, es una obligación imperativa de los pastores, que lo deben hacer, como dice el texto también, con toda paciencia y doctrina. Pero le debe reprender. Reprender. Es decir, debe identificar el pecado que se está cometiendo y, bien argumentado, se lo debe exponer a esta persona para que, si es un verdadero creyente, lo va a coger al vuelo y se va a arrepentir. Ahora, si no es un verdadero creyente, entonces empieza la fiesta. Entonces empieza la fiesta. Lo primero que hará esta persona, que no ha entendido la Escritura, pero que sí, que asiste a la iglesia y está con todos, sobre todo si hay juerga y fiesta, se apunta a todo. Ahora, cuando le toque el dedo, las cosas cambian. Y entonces empieza a justificarse. Se justifica. Y entonces, cuando uno se justifica a sí mismo, es una evidencia, no es una contundencia, pero es una evidencia de que la salvación no está en ese corazón. Es una evidencia. Cuando alguien empieza a excusarse, justificarse o inhibirse de lo que ha hecho o dicho, entonces lo que está poniendo por delante es su justicia propia, que está completamente condenada por la Escritura. Es la clara señal de que no hay arrepentimiento, porque es su justicia, no es la justicia de Cristo, no va a Cristo pidiendo perdón, no va delante de aquellos a quienes ha ofendido o de aquellos contra quien ha hecho mal para pedir perdón y arrepentirse, no, simplemente son excusas, justificaciones. Así que quien tal actúa y lo hace de esta manera, lo único que está evidenciando es que no se quiere arrepentir, y la Escritura enseña que sin arrepentimiento no hay perdón y sin perdón no hay salvación. Así que cuidado con poner la justicia propia por delante, porque entonces el camino que tenemos es bastante negro. Y la última exhortación precisamente es exhorta, que es el hecho de advertir a alguien de las consecuencias que pueden producir sus hechos y de las repercusiones en las que se va a ver inmerso a causa de su pecado. Ahora bien, muchos se ofenden cuando la palabra les es predicada. En tiempos del Señor también ocurrió. Él les dijo incluso a sus discípulos: ¿vosotros también os queréis ir? ¿La palabra os ofende? ¿Os queréis ir también? Muchos se ofenden cuando la palabra les es predicada. Buscan mil justificaciones para atacar al mensajero, eso sí, para evitar lo que la palabra tenga que decirles. No quieren escuchar, como le pasaba a Israel en tiempos de Jeremías. Dice Jeremías 7:13, «Os hablé desde temprano y sin cesar, y no oísteis. Y os llamé, y no respondisteis». Pero este era el pueblo de Israel. Así que tenemos un símil perfecto para la cristiandad. Que uno predica la sana doctrina, y muchos en la cristiandad no quieren ni verla. Porque deducen que al predicar las doctrinas de la Reforma, que precisamente los evangélicos vienen de la Reforma, pues es hablar de Satanás, según ellos. O sea, es que no conocen ni a sus padres. Pero en fin, así está el mundo. Para darle un equilibrio a estos mandatos imperativos, por eso Pablo dice que todo hay que hacerlo con paciencia y doctrina. No para admitir el error, sino siendo como una gotera constante que caiga sobre la conciencia de esa persona para que por fin se pueda dar cuenta de que se está tratando con su pecado. Ahora, también es cierto que cuando a alguien continuamente le estás diciendo que va por mal camino, al final acaba insultándote y levantando mal testimonio porque no puede aceptar que le digas tal cosa. Pero ese es el papel del pastor. Vamos a ver en segundo lugar una consecuencia lógica para la iglesia. Así que vamos a analizar aquí en este punto tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta como iglesia. En primer lugar, la iglesia debe tener una profunda preocupación, o sea, la iglesia, vosotros, debéis tener una profunda preocupación por la predicación de la palabra. No solamente el pastor debe ser responsable de lo que está haciendo y debe ser consecuente, sino la iglesia debe exigir que ese es uno de los puntos más importantes que tiene que desarrollar su pastor. Si el pueblo que se llama cristiano quiere el entretenimiento, pero pasa por alto el conocimiento, entonces está muerto. está muerta la iglesia. Si queremos entretenimiento y no conocimiento, no vamos a ningún sitio. Tenemos una iglesia falsa y adoradores falsos. Esto es literalmente así. Muchos no querrán verlo, pero es lo que la palabra de Dios demuestra cuando su palabra, que es central en el culto de adoración público, es sustituida, es manipulada o es directamente eliminada. No hay predicación, porque tenemos otra serie de actividades. Entonces la predicación se anula. Hay una grave crisis en las iglesias porque falta una predicación expositiva y profunda, y con rigor. La ausencia de la predicación provoca superficialidad, mediocridad, vulgaridad y mundanalidad. Eso es lo que provoca la falta de predicación lógica y expositiva. Si vamos a contar aquí aventuras, no estamos hablando de esto, estamos hablando de la predicación. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, este es un asunto de vital importancia, no solamente para la salvación, sino también para saber cuál es la forma de vida que le agrada a Dios y, por tanto, que sea lo que nos muestre a través de la predicación cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Todo esto lo aprendemos a través de la predicación. Todo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Se pregunta Pablo. La predicación es fundamental, no solamente para la salvación de las almas, sino también para la edificación de la iglesia. Como en cualquier disciplina en la que una persona quiera ser formada, se precisa de un maestro que enseña y de unos alumnos que sentados escuchan y toman nota, si es necesario. Esto es de hace 6.000 años, no lo acabamos de descubrir. Pero si no haces esto, no tienes entonces un entorno adecuado para que los alumnos capten la enseñanza. A cualquier universidad, serie de prestigio, que nos vayamos, vamos a encontrar que es exactamente así como se imparten las clases. Pero tenemos en las iglesias que el que va a predicar no tiene un púlpito, no, tiene un escenario. Y entonces, no me voy a quitar aquí porque no me van a ver, y entonces se mueve por el escenario, para allá y para acá y va. Pero lo que estamos enseñando. ¿Tú te imaginas? Bueno, yo en mi trabajo no me imagino que tengamos una convención y el que está dirigiendo las palabras a todo el auditorio empieza a pasearse por el escenario para arriba y para abajo. No, se pone en el atril central y ahí dirige todo su discurso. Imaginaos al rey o al presidente del Tribunal Supremo o alguna de las grandes autoridades que les dan también un púlpito para exponer sus propuestas para el siguiente año y empieza a pasearse por el escenario para arriba y para abajo. ¿Vosotros habéis visto eso alguna vez? Nunca. Pero en la iglesia sí. Porque esto es el show. Aquí no se viene a aprender, se viene a entretener. Y por eso se hacen todo este tipo de malabares bastante absurdos. La promesa por la que Dios seguirá atendiendo a su iglesia no se realiza en un contexto vacío. Dice Jeremías 5:15, os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Así que necesitamos hombres competentes que nos enseñen. Es igual que cuando vamos a la universidad o cuando estábamos en el colegio. Necesitamos maestros que sepan más que nosotros, claro. Y necesitamos maestros que sepan más que nosotros en el contexto de la iglesia. El conocimiento, por tanto, es imprescindible, por lo que se hace necesaria la figura del maestro que con argumentos veraces vaya formando y capacitando a sus alumnos para enfrentarse al mundo en el ejercicio de su profesión, y esto ocurre en la iglesia también. Tenemos una guerra ahí fuera, tenemos que prepararnos para la guerra. La predicación nos da las armas. Pero con las nuevas aportaciones en la adoración de nuestra época, por parte de los líderes religiosos y fariseos, que son un retrato en negativo de aquellos otros fariseos, pero la diferencia es que aquellos otros fariseos se sabían todo de carrerilla y estos no tienen ni idea. Están haciendo que la predicación de la palabra de Dios se oscurezca y prácticamente quede eliminada de las iglesias porque otras cosas han venido a ocupar el lugar central en el culto de adoración. Porque no entienden que la predicación es el punto más importante del culto de adoración. No lo entienden. Piensan que adorar es cantar. Y entonces, ¿para qué vamos a predicar? Hace algunos años un hermano me comentaba su sorpresa cuando visitó una iglesia donde después del culto se sometió a votación si la predicación debería durar 20 minutos o 15. Y después de bastante discusión, al final se aprobó 15. Menos mal que no dijo 5, si no gana. Gana por goleada. Evidentemente, ante estas grandes discusiones teológicas, ¿qué podemos esperar? O sea, que la gran carga que tiene una iglesia es si la predicación va a durar 20 minutos y 15. Pues desde luego en la nuestra se han equivocado por completo. La enseñanza vital para la vida se ve marginada y puesta aparte porque se han introducido otros elementos en la adoración, como es la música, las obras de teatro, las aportaciones personales, la mímica, las aventuras y desventuras de los que se llaman misioneros y cualquier otro asunto de aparente religiosidad que persigue dar un aliciente a la congregación para que, ¡guau! ¡Qué bien nos lo hemos pasado hoy! Que no nos hemos tragado una hora de sermón. Pero es que necesitas la hora de sermón, como si vas a estudiar cualquier carrera, vas a tener que estudiar bastante y vas a tener que hincar los codos y vas a tener que empeñarte a fondo en que te den clases que formen tu carácter y tus habilidades para el futuro. Resulta que aquellos que deberían gobernar la iglesia, lejos de escuchar la voz de Dios y ser inflexibles en su aplicación práctica, permiten que las corrientes de moda invadan la iglesia y en vez de someterse a lo que el dueño de la iglesia ha determinado, que no es otra cosa, sino exponer al pueblo de Dios a una rigurosa enseñanza de la escritura, pues que cualquiera pueda subir aquí y participar de absolutamente lo que quiera. Que sean los jóvenes los que dirigen el culto. Los jóvenes me refiero a los adolescentes. Pues bastante teníamos por delante. Y da igual que sean jóvenes que jóvenes. Claro, porque somos inclusivos. Fantástico. Si asistimos a cualquiera de las iglesias que nos rodean, veremos que hay grupos de alabanza. Eso está en todas las iglesias, claro. ¿Quién no quiere pertenecer al grupo de alabanza si estás aquí medio saltando? Esta es la moda de hoy. Como si solo ese grupo puede alabar. Pero si yo estoy en la iglesia, ¿yo no puedo alabar o qué? Pero si hoy somos convocados por Dios para alabar su nombre, todos. ¿Cómo es esto que hay un grupo de alabanza? Si todos queremos alabar a Dios y unirnos con la iglesia y cantar juntos alabanzas a su nombre. Así que esto del grupo de alabanza, vaya invento, para quitarle a la iglesia su privilegio de cantar alabanzas a Dios y que nos deleiten a nosotros los que van a cantar. Porque no deleitan a Dios. Se ponen en el escenario para cantar al auditorio. Así que lo que debe servir para rendir el culto y el homenaje a Dios, resulta que rinde el culto y homenaje al auditorio. Nuevamente, otra vez, nos hemos cargado el mandamiento y estamos profanando el nombre de Dios. En segundo lugar, tenemos una crisis que es bastante antigua. Esto que ocurre, desde luego, no es una novedad. Es algo que ha existido durante siglos. Si nos vamos a analizar la Edad Media y la Reforma, veremos cómo la Iglesia de Cristo tuvo que luchar para poner en su lugar central la predicación de la palabra, ya que había sido eliminada por multitud de elementos que intervienen en el circo romano. Perdón, en la misa romana. ¿En qué estaría yo pensando? En la misa romana. La liturgia era agotadora. Los rezos, que no oraciones, los rezos, las ofrendas a la Virgen, como leíamos en Jeremías, que también tenían en tiempos de Jeremías a la diosa del cielo, a la reina del cielo. Pues los católicos también tienen a la misma reina del cielo, es decir, no ha cambiado nada. Le han puesto de nombre María y la otra no recuerdo cómo se llamaba. Pero es la reina del cielo. Y lo más perverso que han estado haciendo hasta el año 62, 1962, es hablar en latín y de espaldas a los asistentes, para que todo el mundo lo comprenda bien. Y por eso justificaban que todo esté lleno de idolatría, porque como no podían saber latín, los pobres y miserables asistentes, pues por lo menos con las imágenes ya se hacían una idea de los cuentos que les contaban los sacerdotes. Pero la iglesia surgida de la Reforma se destacó por su implacable enseñanza, trayendo a los hombres a la verdad de Cristo e instruyendo en toda doctrina a aquella generación que dio paso a la mayor época de esplendor en las artes, en las ciencias y en las letras, todo como aplicación de los principios de las Escrituras. El mundo no sería como hoy es si no hubiera sido predicada la palabra de Dios con profundidad, como sí ocurrió en tiempos de la Reforma. Sin embargo, como Satanás es Satanás y el hombre es el hombre, y por él no pasa el tiempo en cuanto a lo corrupto de su corazón, va a hacer todo lo posible para quitar a Dios de su lugar y ponerse a sí mismo. De esta manera, el hombre trae el fruto de su imaginación a la adoración, lo mismo que hizo Caín cuando tenía que presentar sacrificios cruentos y llevó hortalizas. Pues eso es lo que sigue haciendo el hombre en la adoración. Pablo ya lo había anunciado. En el pasaje que hemos citado al principio tenemos el texto que nos dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Y si miras al mundo impío, no me diréis que no es una venganza que crean que venimos del mono. Claro que viendo cómo piensan, a uno le entran las dudas, si no fuera porque la Escritura dice que no es así. Pero vamos. Sin embargo, cuando uno mira al mundo cristiano, se queda sobrecogido al comprobar cómo, de la misma manera que ocurriera con tanta superstición que a lo largo de los siglos ha arrastrado a la Iglesia de Roma hasta convertirla en una iglesia apóstata, eso también esté ocurriendo a un ritmo vertiginoso en la llamada Iglesia Evangélica, donde han apartado sus oídos de la verdad y se han vuelto a las fábulas. Hoy los supuestos cristianos surgidos de la Reforma, que son los evangélicos, ignoran sus raíces. Creen los evangélicos en general que están aquí por generación espontánea. ¡Pam! Aquí estamos nosotros, y no hay ninguna historia detrás. Entonces incluyen en su liturgia milagros. Hoy es el día de los milagros, queridos hermanos. Si te falta una pierna, no te quepa ninguna duda que seguirás sin la pierna. Pero eso no es lo que ellos te dicen. Es que la pierna te crecerá. Te da como las uñas. Te cortas una uña y luego crece. Pues eso pasará también. Incluyen en su liturgia decretos. Yo decreto. Lo que pasa es que ninguno se cumple. Pero bueno, la intención también se tiene en cuenta. Vamos a convocar el domingo a las 7 de la tarde al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo estuviera a disposición de a ver quién le convoca para ir allí, para atender. A ver, dime, Pepito, ¿en qué te puedo ayudar? Es que no se puede ser más necio. Pero esto es lo que tenemos en la mal llamada iglesia. Por eso dice Pablo que se volverán a las fábulas, es decir, harán cosas de fábula, están mal de la cabeza. Desde luego, cuando cualquier persona sensata y seria entra a alguno de estos lugares de culto, lo primero que piensa es que son un grupo de tarados mentales, por todo lo que allí está ocurriendo, chillando, gritando, cayéndose al suelo. Esta semana veía un vídeo donde el Espíritu Santo te produce risa y estaban allí todos partiéndose de risa, tirándose al suelo llenos de risa. Si uno entra allí y ve eso, dice, o sea, esto es el Evangelio, esto me va a salvar. Jeremías advierte solemnemente. Jeremías 7:13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos. Es decir, si la que se llama iglesia no atiende absolutamente nada de lo que Dios dice en su palabra, pues Dios los abandona. ¡Hala! Seguid con el cuento. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. La disposición natural del hombre es rechazar tajantemente la palabra de Dios. ¿Y qué mayor batalla puede lograr el enemigo de las almas que precisamente en el lugar donde se debe predicar la palabra de Dios no se predique? Pero todos están diciendo que vienen a adorar a Dios, pero Dios no es adorado. Todos dicen que vienen a escuchar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es predicada. Así que este es el éxito de Satanás, que ha vencido a la Iglesia. En tercer lugar, ¿cómo afrontar esta situación? La necesidad de nuestra época, como lo fue en siglos pasados, es la predicación. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Esto es lo que ocurrió en gran medida en la Reforma. La superstición, la manipulación, la perversión de la Iglesia de Roma dio como resultado que la Escritura quedase completamente apartada. Fijaos que en toda la liturgia de la Iglesia de Roma, el lugar central no es para la predicación, es el altar. Y el lugar desde donde se debería predicar está colgado en alguna de las columnas gigantes que hay y desde allí se utilizaba para la lectura del pueblo. Pero el lugar central era el altar, es el altar todavía. Cuando llega la Reforma, lo que hace es que barre absolutamente con todo esto y pone en el lugar central el púlpito, porque es desde donde Dios se dirige a su pueblo. Pero fijaos cómo actúa Satanás, cómo va modulando las conciencias, cómo va introduciendo la moda de la época, donde ahora en nuestra época, como decía antes, ya es el escenario lo que ocupa todo. El púlpito ha sido relegado, está allí en un rincón, porque ya la palabra no es necesaria. Venimos al entretenimiento, no a adquirir conocimiento que nos valga para edificarnos en la fe y para llamar a pecadores a la salvación. No, es el entretenimiento. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? La Iglesia de Cristo debe saber que su misión más importante es predicar la palabra, con conocimiento, sin perder de vista el mundo en el que vivimos, cómo se están moviendo geopolíticamente las cosas y cómo debemos profundizar en ver qué es lo que enseña la palabra de Dios y cómo se aplica a nuestro concepto del mundo. Y luego conocer nuestro corazón para saber cómo la palabra de Dios se aplica a nuestro corazón en nuestro contexto doméstico, en nuestro contexto profesional, en nuestro contexto como iglesia. Cómo tratar con nuestro corazón para poder servir a Cristo con integridad en medio de todo lo que nos envuelve. La responsabilidad del pastor es predicar la palabra y la responsabilidad de la iglesia es exigir con todos los medios a su alcance que esa palabra sea predicada, con rigor. No que vengan a contarnos cuentos, no que el pastor se le ocurra un día, bueno, queridos hermanos, como he tenido mucho que hacer esta semana, pues soy culto libre. No. ¿Cómo que culto libre? Cuando uno asume una responsabilidad, la cumple hasta el final, aunque no duerma durante 3 noches. Pero hoy la palabra tiene que ser predicada. Y en eso estamos esforzándonos para que la palabra siga cumpliendo su papel, para que el púlpito tenga su lugar central y para que todos seamos asistidos por la palabra y el Espíritu de Dios para rendirle el culto de adoración que Él solamente merece. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra todo lo que necesitamos para guiarnos en este mundo y especialmente que desde donde tiene que salir la luz, que es desde tu iglesia, que estemos alerta y atentos para cumplir con nuestro papel, un papel que tiene que ver con la formación de nuestras conciencias, por el conocimiento que debemos tener de las Escrituras y de las doctrinas que en ella se están exponiendo y cómo todo esto tiene una aplicación práctica a nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a entender esta conexión que existe entre tu palabra y nuestra vida para que podamos honrarte en medio de nuestras distintas actividades. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén. Amén.